Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
1:05, señoras y señores, muy buenas desde el Gourmet. Volvemos al Gourmet. Ya teníamos ganas de volver al Gourmet. Y aquí estamos en la quinta planta del Corte Inglés para llevarle, como cada lunes, lo más, lo mejor. Aunque en este lunes, madre mía, la cosa como va. En este mediodía, en COPE Más Sevilla, desde ahora y hasta las 2, hablamos de fútbol.
He vuelto, se acabó este descansito, ahora toca caminito de guitarras y sombreros. He vuelto, he sacado de mis recuerdos el negro de mis camisas, mis pendientes, mis vaqueros. He vuelto, han pasado unos 3 añitos y todavía hay gilipollas que creen que me estoy muriendo.
Que sí, don Pedro, que sí, que hemos vuelto, don Nicolás, que hemos vuelto. Que creía que nos íbamos de aquí, que no, que aquí estamos en el Gourmet del Corte Inglés, que es que no hemos comido en esta fiesta ninguno. No hemos bebido, no hemos visto cosas bonitas. Si nosotros tenemos que vivir aquí ya en el Gourmet, vamos a hablar con Joaquín López Sáez y nos quedamos aquí ya, nos dejáis aquí. Bueno, pues señoras, señores, vaya lunes para volver, vaya jornada, la 19 del Campeonato Nacional de Liga ha vuelto también. Después de 5 minutos de aparcamiento. Bueno, pues no se puede comenzar o terminar peor la primera vuelta, de verdad. Decíamos la retransmisión que siempre alabamos todo lo que el señor Machín, don Pablo, está haciendo en el Sevilla, pero contra el Atlético de Bilbao en Liga no fue su partido, no estuvo bien, no estuvo brillante, se le fueron muchas cosas. Y el Athletic Club de Bilbao, pues con lo poquito que tiene, que fue un poquito de más punch, más voy a por el partido, y con un verdugo Williams, había una vez un verdugo que se llamaba William, que es corredor de pértiga, corredor de lo que quiera, le sacó la lengua en más de una ocasión a los centrales del Sevilla. Y lo dicho, el Sevilla con esa derrota, vivo en todas las competiciones, el partido del miércoles solamente saltar al césped y firmar el pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey, pero en Liga las cosas se pagan. Jornada 17, Sevilla 1, Leganés 1. Jornada 18, empate a 1 ante el Atlético de Madrid. Y jornada 19, 2-0, derrota ante el Athletic. Si sumamos esos puntos, la verdad es que son puntos, y claro, para estar arriba el Barça ya te saca la tira, y el Sevilla se queda ahí ahora pues tercero, pero ojo, el Real Madrid con 33 también y el Alavés con 32. Hay que espabilar en la Liga, hace falta, es indiscutible, al Sevilla le hacía falta un central que ya ha llegado, y vamos a ver si es el central que necesita el Sevilla. Y bueno, mejorar un poquito algunas cositas. Así que un accidente, vamos a llamarlo así, pero en este caso, al pan pan y al vino vino, y al gazpacho un buen pepino, como siempre decimos, siempre hablamos muy bien de Machín, pero no estuvo fino Machín, no aportó, y se le fueron muchas cosas. Esto en San Mamés, pero hete ahí que ayer el Betis, Estadio Benito Villamarín, el peor Madrid que podemos ver, la crisis que tiene ahora mismo el Madrid con don Florentino al frente, primer culpable, ya que no lo dicen los periodistas madrileños, lo decimos nosotros, pero por lo menos lo digo yo, primer culpable de esta crisis, con Cristiano, cambio de entrenadores, nunca vino Neymar, no vino Mbappé, nada. Y lo que tiene, pues, es lo que hay. Y ayer Solari dijo, ah, sí, es lo que tengo, pues cambio todo. Venga, defensa con 3 centrales, 2 laterales, aquí juegan todos los desconocidos, Isco al banquillo, y esto es lo que hay. Y el Betis no supo ganarle a ese Madrid. Ojo, porque lo del Betis también es para mirar. Los puntos, cuidado, el Betis ya es 7º. Señor Setién, está usted fuera del objetivo liguero. Y todo por su cabezonería, tozudo. Que el Betis haya buscado a un lateral derecho tantísima jornada con el pedazo de lateral derecho que tiene, que es Barragán. Vaya partido que hizo Barragán ayer, señor Setién. No sé cómo lo ve. Sanabria, ¿por qué juega los 90 minutos u 80 y tantos minutos? ¿Qué pasa con Loren? ¿Qué pasa con León? Muchas cosas hay en torno a lo que es el Betis. Y en la planificación, después de ver lo que vimos, un día más decimos al Betis le hace falta un goleador. Un goleador. El Betis lo necesita en este mercado abierto desde el día 1. Así que, señores, por cierto, ayer récord en el Benito Villamarín, 54.187 espectadores. Y cuidado con el calendario del Betis, ¿eh? Jornada 17, empate a 1 con el Eibar. Jornada 18, empate a 1 contra el Atlético de Madrid. Jornada 19, derrota ante el Real Madrid, más el empate en Copa con la Real Sociedad, hace que el Betis lleve 4 partidos sin conocer la victoria. Estos son puntos importantes. Esto nos dio esta jornada que nos lleva, nos conduce a esta semana de Liga. El jueves el Betis jugará contra la Real Sociedad y además hablaremos del mercado de futbolista. El mercado de futbolista, el Betis ya tiene a su hombre, a uno de ellos, y el Sevilla tiene a Wower, el central, y además el delantero que ya debutó. Antes de nada vamos a hacer una primera toma de contacto porque hay una presentación en Sevilla y debe de estar allí Víctor Fernández con un sonido a todo color. Don Víctor, muy buenas.
Hola Rafael, ¿qué tal? Muy buenas desde la sala de prensa José Antonio Sánchez Araújo, la sala de prensa del Ramón Sánchez Pizjuán, esperando a que llegue Munir, que por cierto se va a retrasar porque se ha alargado un poquito el entrenamiento, para su presentación oficial. Va a ser la primera presentación oficial de la semana porque mañana se va a presentar a Gober, el central austriaco procedente del Ajax, que ha venido este fin de semana, que ha pasado el reconocimiento médico, que ya está trabajando con el equipo, y todo indica que también mañana va a ser presentado. Y será interesante hablar con el presidente, con el director de fútbol, con Joaquín Caparrós, porque aquí no va a parar el Sevilla y va a haber más movimientos de aquí a final de mes.
Muy bien, pues queda usted con circuitos abiertos para todo. Y comentamos en el Betis, ahora Ocaña nos va a hablar del mercado de invierno también, pero vamos con la resaca antes de presentarles, lo vamos a presentar y ahora vamos con la resaca, al Super Antoñito en la hora cero. Eso era lo que hacía García antes, pero lo hace Antoñito en el color del Sevilla, en la tele. Está haciendo unos programas, pero que muy bueno, Antoñito, muy buenas.
Muy buenas.
Enhorabuena, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Ya que está pegando el mangazo en esta profesión también.
Tengo buenos profesores.
¿No para usted mangazo en gol?
Bueno, no tantos mangazos.
¿En el Sevilla mangazo?
No, que va.
¿A dieta o...?
Ahí me duele más.
¿Pero hay dieta o...?
No, ahí estamos. Todavía no mango lo que pudiera.
Bueno, me ha gustado, nos ha gustado mucho los programas, para ser exacto, que estás haciendo. Lo hemos dicho aquí, siempre que vemos un programa tuyo lo decimos, las entrevistas, muy bien hecho. Y hoy queríamos tenerte aquí con nosotros de cerca para ver cómo es Machín, el otro Machín que nosotros no conocemos, que tú lo conoces más, y cómo es este Sevilla por dentro, y cómo es este Sevilla en el campo, y cómo es este Sevilla que perdió, pero que está abierto en todos los frentes, fichajes y demás, con Antoñito, y darle un retoque también al Betis. Okay. O sea que ahora vamos a hacer. Pero vamos a buscar, Oliva, muy buena.
Buenas tardes.
¿Coche bien aparcado?
Buenas tardes. Bueno, con las dificultades de todos los lunes, ¿no?
Aquí directamente.
Es Navidad, porque es Navidad, cuando hay rebaja, hay rebaja. Y esta ciudad pues si sigue colapsada, ¿no?
Si te quieres pegar el chicle, te lo pegas.
Esto es una ciudad colapsada.
Pero aquí tiene usted su parking.
Ya, pero bueno, usted sabe que me gusta el callejeo, ¿no? Dejando en las esquinas.
Resaca de la derrota 2-0 frente al Atlético con un verdugo que se llama William.
Bueno, la primera conclusión es que el Sevilla jugó mal en San Mamés, hizo un muy mal partido, no igualó ni tan siquiera la intensidad del Atlético de Bilbao, y prácticamente da la impresión que no se enteró en ningún momento del partido, ¿no? Y eso le llevó a perder el encuentro, ¿no? Bastante mal el Sevilla, ¿no? Que en un análisis un poco más global creo que tiene un comportamiento muy diferente al que juega en casa. Creo que fuera de casa le está costando más al equipo de Pablo Machín ir a por los partidos, tener una idea clara de qué partido realmente le puede convenir, y quizás deja pasar muchos minutos, deja que los partidos maduren por sí solos, y quizás en la segunda parte es cuando intenta hacer algunas cosas. Ayer ni eso, ni tan siquiera hubo reacción en la segunda mitad, ni a través ni tan siquiera de los cambios. Y William, del que tú has hablado al principio, creo que en dos acciones individuales deja bastante retratado a los defensas del Sevilla, que son defensas que juntitos trabajan bien y en colectivo, con ayudas y tal, creo que pueden jugar en este Sevilla, pero en cuanto son encargados por delanteros con habilidad, de caso de William, y con velocidad, como además tiene el delantero del Atleti, en la primera jugada tarda una hora en darse la vuelta Kjaer para taponar esa pelota y no lo llega a hacer, y es gol de William. Y en la segunda jugada le saca 20 metros, en 30 le saca 20 metros a Sergi Gómez, que ni tan siquiera es capaz de pararlo con una falta. En fin, que quedaron muy retratados individualmente los defensas del Sevilla en esas dos acciones que deciden el partido, y en general, y ahora profundizaremos mucho más, creo que fue un mal partido del Sevilla ayer en San Mamés.
Rafa Carrillo Albornoz, la técnica, Alberto Ceballos en los estudios centrales y Pilar Burgos en las redes sociales, donde no nos dice nunca lo que sale cada mes. Por lo visto es una historia ya lejana que marcamos la pauta en COPE más Sevilla.
Rafael Almansa, buenas tardes. 120.000 oyentes.
24.800.
Nos dan una 124.800 oyentes. Nos siguen a través de internet, a través de las aplicaciones o en directo.
COPE más.
A través de la COPE. Además, eso se puede comprobar fácilmente, que queda registrado.
Aquí
queda
está Pilar,
totalmente
que
registrado.
La señorita que
los
lo
números,
que
la
decir.
Niña de los números.
Pilar, cada
buenas,
mes
Rafa.
Salimos muy bien y nadie nos lo dice, ¿no?
Sí, salimos muy bien. Estamos en 124.000 oyentes con 800.000 visitas mensuales. En el último mes de diciembre ha salido los últimos números.
¿Eso técnicamente cómo se llama? ¿El impacto? No, el ¿cómo se llama? ¿El qué?
En streaming, ¿no?
Streaming.
En streaming.
Almohadillón.
En streaming.
Bueno, pues en streaming. Eso hay que decírselo para los anunciantes, los oyentes, los que trabajamos aquí. Escalera, ¿tú sabías eso del streaming o no?
Hombre, lo comentamos el otro día. Buenas tardes, Rafa.
Nuestro director regional vino a
darnos una gran cifra, ¿eh? Una gran cifra.
Hombre,
más de 120.000 oyentes a través de streaming.
Creía tú que no nos escuchaba nadie, Escalera.
No, ¿eh? Yo sigo, creo. Tenemos unos grandes oyentes.
A pesar de tener a Víctor Fernández.
Espera,
¿no?
Repítelo. Que es que no ha salido. Es que Rafa también te
tenía. Que digo que a pesar de tener a Víctor Fernández, ¿no? Con vosotros. Que...
Yo, por ejemplo, grandes emisoras de nuestra cadena. Muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. En nombre, en ciudades y demás. Una tiene 75 y la otra tiene 60 y tanto. Y son los dos que están arriba de la cabeza, ¿eh? Para que nadie
Sevilla se... líder.
Y nosotros ahí con 100, casi 25.000. Bueno, pues en el Betis, ahora voy con la Escalera. En el Betis, reacción a la otra venganza. Si hubo un killer, hubo un verdugo en San Mamés, otro verdugo en el Benito Villamarín. Volver a casa. Espérate, eso le voy a preguntar a Antoñito. Antoñito, ¿cómo se tiene que sentir uno cuando tú has sido futbolista de la cantera, caso de Ceballos, en el Betis, te vas como te vas? Joaquín estuvo comentando y Joaquín le pegó una pollita diciendo: yo dejé la puerta abierta, este no la ha dejado. ¿Cómo crees que se siente cuando él pide la pelota para tirar la falta y tiene la desgracia o la dicha de marcar un gol que hace que tu equipo, el otro equipo de tu corazón, pierda? ¿Cómo se siente uno?
Hombre, sí que es verdad que él tiene buen profesor, ¿no? Porque habla de que durante la semana lo había hablado con Sergio Ramos, ¿no? Entonces Sergio Ramos es un lo conocemos perfectamente, es competitivo, da igual la camiseta que lleve. Sabemos que es sevillista, y lo sé yo perfectamente, porque conozco a toda su familia.
Incluso comparten, Antonio, comparten palabras en el mismo lanzamiento.
Claro, entonces, Ceballos sí que es verdad que es un jugador competitivo. Entonces, todo lo que ha pasado Sergio se lo transmite también a Ceballos, porque sabe que lo va a vivir en el partido, ¿no? Yo creo que Ceballos, como buen profesional que tiene que ser, él toma la decisión. Sí que es verdad que para mí es más error del portero que acierto de Ceballos, porque creo que ahí el portero es su palo y ahí no puede entrar el gol. Pero sí que es verdad que, bueno, que cuando tú haces ese gol, al final sí que es verdad que tú estás luchando por una camiseta, pero también sabes de que la herida cada vez se abre más, ¿no? Tú hacerle un gol a tu equipo, a tu afición, aunque tu afición esté dividida o más, digamos, en contra, es complicado, ¿no? Para un canterano, ¿no?
Ok, hay reacciones a ese gol y reacciones, bueno, a un equipo que te lo decía antes, que empató a uno con el Eibar, que ha empatado a uno con el Atlético de Madrid, que ha perdido con el Real Madrid, que empató con la Real Sociedad, que no gana y que sale del objetivo.
Sí, que cayó en Huesca estrepitosamente, y lo cierto es que lo de Ceballos es una anécdota, ¿no? Pero hay que quedarse con, yo creo que de verdad, con la imagen que dio el Betis, una primera parte que fue un auténtico despropósito, en la que el equipo arriesga una barbaridad, el balón atrás, y no lo arriesga de medio campo para adelante. Es algo que hasta Michael Robinson en la retransmisión que tiene retranca decía, bueno, ¿qué sentido tiene estar jugándotela continuamente atrás como se la juega el Betis si después no llega con peligro arriba, ¿no? Si tiene un sentido, que lo explique el entrenador, pero no tenía sentido ese riesgo atrás que después no se traducía en nada arriba, y un Madrid que pudo llevarse el partido en la primera mitad, si está un poquito más acertado. Un Madrid que, bueno, Madrid con Reguilón, con Fede Valverde, se lesiona Benzema y sale Cristo en la segunda parte. Un Madrid que está como está y que todos los equipos le crean problemas. Y una segunda parte en la que es verdad que el Betis, perdón, da un paso adelante, que aprieta más al Real Madrid, pero que sigue adoleciendo de los mismos problemas que durante toda la temporada. El Betis le cuesta una barbaridad crear peligro, 73% de posesión y dos tiros a portería entre los tres palos en todo el partido. Un Betis que juega exageradamente al pie, siempre de todos los jugadores, en el que en cada jugada parece que los 11 jugadores de campo tienen que tocar el balón y en el que hay una carencia total de desmarques al espacio, de balones en profundidad y de desborde también individual por parte de los futbolistas. Sí. Ayer solo los balones al espacio iban a Barragán, que después además cuando centraba no encontraban rematador. Francis pudo subir 27 veces y no puso ni una pelota al área. Y a todo esto yo no, le añado...
Es imposible que la ponga, no, si es diestro.
No hay no, sí. Efectivamente.
Y juega por la izquierda.
Bueno, también la puede poner con la derecha. Pero lo que te quiero decir, a todo esto hay que añadirle una incomprensible, una demencial gestión de los cambios de Quique Setién ayer. Quitando el de Tello, el equipo muerto después de conseguir el empate, Setién contemplativo en la banda, que el primer cambio sea Bodebú, y después lo vamos a escuchar, Rafa, que el entrenador diga que no quitó a Sanabria porque era un cambio de hombre por hombre. Por supuesto, cuando un futbolista está horrible, usted lo cambia por otro hombre. Esos son algunos cambios y algunas explicaciones que Dios se tiene que yo creo que eran demenciales. Para mí el Betis tiró una oportunidad de oro de haber sacado algo ante el Real Madrid.
Y sobre todo ante este Real Madrid, porque se le va la oportunidad, no histórica, porque le ha ganado más veces al Real Madrid, pero de los últimos años de ganarle un equipo con Cristo, con Reguilón, con Brahim, con futbolistas que realmente hace dos meses nadie imaginamos que iban a jugar, no, que iban a estar en el banquillo. Destacar a Barragán, no entiendo cómo este futbolista ha jugado tampoco esta temporada con el Betis. Jugó muy bien de lateral derecho, para mí fue el mejor del Betis. Y yo llevo dudando toda la temporada si es problema de delantero o es que no dejan al delantero de gol.
El delantero es un problema.
Es que no reciben el balón.
Pero es que no reciben el balón, es un problema del juego del equipo.
Por eso digo, es previsible, pero ¿cuántas veces se queda delante el portero delantero o cuántas ocasiones tiene el delantero? Creo que es problema, bueno, problema, a ver, lo que quiere ser tiende, el juego.
Un técnico que es comentarista y que ha sido futbolista en esa posición.
Pero es difícil analizar, ¿no? Porque sí que es verdad que yo que conozco perfectamente a Setién, que me he enfrentado a él cuando estaba en el Lugo, estando yo en el Balear, en la liguilla de ascenso, es un entrenador con una manera de jugar algo particular, ¿no? Él la conservación del balón es muy importante, si no se puede atacar, hay que conservar el balón, y yo soy del partidario de que hay que ser vertical. El Betis tiene muchas carencias, sobre todo vertical, no tiene ese fútbol vertical, que para mí sí lo tiene, porque lo hizo el año pasado en tramos de temporada. Hay momentos en el partido donde tú ves al Betis que pasa esa primera línea, ahí tiene que ser vertical. Él no puede volver otra vez a mantener balón, porque al final los equipos se repliegan, los equipos, es verdad, y es una carencia que para mí no es solo problema de Setién, para mí es un problema también de que creo que la planificación, si a ti no te convencen los tres delanteros, tú tienes que tener un delantero de una media
con
de 15 goles,
confianza.
Porque para mí este Betis, yo no soy dudoso, porque evidentemente yo quiero que el Betis quede por detrás del Sevilla, y si puede muy detrás, mucho mejor, pero este Betis tiene muchos argumentos ofensivos, pero le falta ese delantero que realmente... Que a lo mejor a Setién le gusta el corte de un estilo a Benzema, que se asocie, que sea un futbolista más, pero tú tienes que tener un delantero, que al final los números te hagan...
Los delanteros del Betis son irrelevantes en el juego, sí. que es el problema, claro, principal para un equipo que la toca tanto. Y después yo sí voy a decir una cosa, yo no entiendo lo de Sergio León, pero la verdad es que Quique Setién no ha mentido a nadie. Quique Setién cogió en pretemporada a Sergio León, que yo lo he contado ya aquí varias veces, y le dijo que no contaba con él, que si podía buscarse un equipo, se lo buscara. Y el director deportivo del Real Betis Balompié, Lorenzo Serra Ferrer, en vez de buscar un delantero, se quedaría sin dinero después de lo de Carballo, de lo de Canal y demás, decidió que con Sanabria y con Loren había bastante.
Eso es irreconciliable.
Yo comenté desde el principio que me parecía un riesgo absoluto. Sanabria está demostrando lo que es, Loren se ha quedado en el camino hasta que demuestre lo contrario. Y dice la gente, ¿y por qué no ponen a Sergio León? Pues porque le dijo desde antes de empezar la temporada que no le iba a poner.
Que no lo ve, no le gusta.
Ahora, que después ayer dice Setién, con dos delanteros de 8 goles, pues estaríamos más arriba. Que ayer, el año pasado metió 11 Sergio León, señor Setién, ya que lo tiene
pero
usted
cuidado,
ahí, aprovechelo.
Cuidado, también que yo soy un defensor de Setién por su manera de jugar, porque a mí me gusta mucho su manera de jugar, sobre todo la salida de balón desde atrás. Pero sí que es verdad que si vamos a la otra parte de Sevilla, también a Ben Yedder se le dijo o su entrenador no confiaba al principio en verano.
Y lo puso.
Exactamente. Y lo puso, le dio pero confianza. Bueno, pero hay que darle confianza al futbolista. Al delantero hay que darle confianza.
Antonio,
a Sergio León hay que darle partido.
Ese es uno de los errores de Quique Setién.
Y que Ben Yedder no es el mismo tampoco, mira, mucho Betis, más implicado y solidario.
El Betis lleva todo lo que llevamos de temporada con dos posiciones donde no hay nadie titular y nadie tiene confianza. Lateral derecho, donde tres nombres. Irrumpe Tello, la pelota para Francis y de vez en cuando dos partidos Barragán. Ahí no hay nadie que tenga confianza para decir, no, voy a atreverme a ir, a centrar, a hacer una cachita, no. Y el 9 pasa igual. Tú lo sabes, el delantero centro, el Quile, tiene que tener confianza, tiene que estar en juego, tiene que estar bien. No hay un 9 que tenga confianza, pese a los minutos que se le da a Sanabria. Y termino. Uh-huh. Ayer, incongruencia para mí, Antonio. Ayer el Betis contra Real Madrid, los nombres que tenga, tenía Benzema.
Ayer era propicio
sí,
para sacar.
Pero también tenía Benzema y demás. Bueno, pues ayer el Betis juega con una defensa de 4. Contra el Eibar juega con 5 centrales. Contra el Getafe juega con 5 centrales. Y contra el Madrid hace una línea de 4. Muy bien. Sí la hace muy bien. Pero en torno a esa línea de 4 quiere decir que vas a por el partido, que quieres jugar más vertical, que tienes que llegar más, que tienes que tirar a la puerta y no hacer lo que hizo el Betis. Es que ayer el Betis jugó para mí a la mentira, porque no jugó ni rocoso en defensa con 5 centrales, ni jugó con un equipo vertical con 4 defensas. Es que el equipo llegaba hasta la línea de 3/4 y ahí se quedaba.
Y no solo eso.
En horizontal, para arriba nadie. Decidme cuántas veces intervino Keylor.
Pero no, ya no es solo eso. Ya
si es que el Quique Setién tiene tantas incongruencias
ya
y
que
dice uno, bueno, pero, este hombre ya es que no lo entiendo.
Pero ya es que no es solo eso, ya es que ya los equipos lo conocen. Ya yo me acuerdo al principio cuando iba a Barcelona a hacer el Sevilla y con compañeros que hacían el Betis, y sí, al principio, claro, todo el mundo, imagínate, ¿no? ¿Cómo juega el Betis? Ya está todo el mundo con las orejas arriba. ¿Por qué? Por lo que tú dices, mucha posición y poco finalización. Entonces, al final, el fútbol lo que te da, ese para mí que tiene una regularidad, ¿no? Este fútbol que hace Setién, que para mí, sobre todo en el inicio, es muy interesante, pero después hay que tener verticalidad. Y después, súper importante, no nos equivoquemos.
Finalizar.
Un delantero. Ojalá no firme un delantero el Betis, para mis intereses y para el Sevilla, para los equipos que van a luchar, ojalá. Pero para mí este Betis con un buen delantero es un equipo que tiene que estar luchando por puestos europeos. Pero por puestos europeos, pero no saliendo y entrando. Exactamente. ¿Por qué? Porque es que genera fútbol. Pero al final tú la finalización, eso es lo esencial. Y es lo que el Sevilla este año, por ejemplo, ha ganado en un portero regular y con dos delanteros que hacen goles. Y eso al final te da muchos puntos.
Un delantero importante con futbolistas como Lo Celso, Canales, futbolistas que de último pase que te la dan en ventaja y demás, se puede hinchar en un Betis que genera fútbol, que el Betis con Setién genera fútbol. Otra cosa que es verdad, que hay un empecinamiento alentador a la hora de elegir a los delanteros, que para mí está equivocado, es decir, está empecinado, está encabezonado en que el delantero titular y el delantero que le vale de los tres únicamente es Sanabria, y está demostrado que Sanabria ni quiere el área, ni le gusta chocar, ni le gusta ir donde se cuecen las papas, como se suele decir, no le gusta ir al sitio del gol, no le gusta. Es más, ayer hubo un par de jugadas que las comentábamos en la transmisión donde ni siquiera no acompaña la jugada, él prefiere
se sale,
Antonio,
que
tú,
se sale.
Tú has sido delantero, hay delantero que prefiere no tener el problema de oye, que me va a caer la pelota y tengo que meterla, y prefieren
sí, que otra vive con la hay delanteros que solamente con la intuición
sí.
Sabe y es verdad que a Sanabria
lee el área y dice esta pelota cae aquí.
Cosa, la confianza para los delanteros es muy importante. Yo creo que ninguno de los tres delanteros del Betis tienen nada de confianza porque juegan con la presión. Cada partido es presión a ver qué va a pasar.
Pero Sanabria sí, Antonio.
Futbolista de primera división.
Sanabria un poquito más. Sanabria sí que tiene un poquito más de confianza. A mí la única duda que me queda es si este Sergio León de esta temporada con confianza hubiera seguido haciendo los 8, 10 goles, 11 que tiene por temporada. No lo sé.
Bueno, yo ya...
El caso es que es un caso perdido, como tú bien has explicado, desde el principio de temporada. Y aquí lo que urge, yo creo que, tal y como está montado el Betis, es que Serra Ferrer se gaste el dinero en un delantero.
Un delantero.
Mira,
gastarse pero el Oliva, dinero en un delantero.
Yo ya lo
si
de...
Si se lo tiene que gastar.
Jugó,
lo
de Sergio de León. Falso nueve Canales.
No, si es que los mejores nueve que tiene el Betis son Lo Celso y Canales.
Es que yo
los
creo...
Los jugadores que más atacan del Betis y más pisan áreas son Lo Celso
sí.
y Canales.
Sí, ahora pero mismo... Canales para mí es el... Para mí Canales es el futbolista, digamos, más regular del Betis. Porque Lo Celso, bueno, para, bueno, Lo Celso, por ejemplo, Lo Celso para mí me parece más un gran futbolista, pero es irregular.
Es más irregular.
Tiene momentos de partido muy buenos, después desaparece. A mí Canales me parece un pelotero de categoría.
Porque está muchos más minutos en el campo y es más constante. Pero Lo Celso cuando aparece le mete un pase y lo deja de gol, ¿no?
Hablando
es
de
una
lo...
auténtica genialidad, ¿no? Y este equipo, sí. con un 9, si realmente trae un 9 el Betis, es un equipo que va a elevar el nivel. Ahora, efectivamente, hay que gastarse el dinero.
Hablando de los delanteros, uno, tiene que traer el Betis un delantero en el que confíe Quique Setién. Ahora mismo no confía prácticamente en ninguno, o el que confía no funciona, que es Sanabria. Juega usted sin delantero. Yo creo que es una posibilidad que el Betis juegue sin delantero, lo digo totalmente en serio.
Y luego voy con la parte, esta es la parte del club, que le corresponde al club el hecho de tener que fichar un delantero y a la figura de Lorenzo José Rafael, que es el que se tiene que gastar la pasta y el presidente para solventar el asunto del 9. Y luego hay una parte de Setién que yo, estabais hablando, sí, el modelo está muy definido, a mí me gusta el modelo, pero en el fútbol, Antonio, hay que mezclar un poquito más. Ayer en un momento de partido el Betis ha hecho un desgaste media hora en la segunda parte extraordinario, le da para empatar y demás, y el equipo se cansa, tiene a Joaquín cansado, los centrocampistas cansados de ir y volver y tal, y ha hecho un esfuerzo importante. Tienes a Tello en el campo, que es un tío con velocidad. Tienes un pasador como Lo Celso Canales. Oye, deja que el Madrid te venga un poquito, déjale la pelota al Madrid un rato, a ver qué hace el Madrid, que vino a encerrarse, a ver qué hace el Madrid
sí,
con la pelota.
Sí, tiene varios planes, tiene varios planes.
Claro, pues no tiene un plan B, simplemente sigue. Y
no
acaba
de equivocar. Que Setién no cambia y, no. Es cabezón.
Y en una conducción, de Joaquín, que lleva jugado en los últimos... 4 días, casi 180 minutos de fútbol, Joaquín, con 37 años.
Se nota, eso
pues,
se nota.
Claro que se nota. Pierde una pelota en medio campo, genera un contragolpe, acaba llegando la falta y el gol de Ceballos. Eso, el entrenador tiene que entender que en fútbol hay que hacer más
pero
cosas.
Si
no solo
el
un
Madrid
registro.
Ayer, si no por ese por esa situación de partido, no gana.
No gana. Mira, daba por bueno el empate.
Aunque el Betis viene de arriba,
da por bueno el empate.
Con todas las cosas buenas que le ha aportado Setién al Betis, que las hay. Setién le cuesta verlo, una barbaridad.
Mucho, le cuesta mucho leer los partidos.
Le cuesta ver momentos de forma de futbolista. Yo no sé, este jugador Tello, porque no entra dentro de su esquema final.
Porque
de lo que
no mantiene la pelota, porque la deja.
Este jugador, mira, voy a explicarlo. Tello, déjame terminar. O sea, que Tello tenga que hacer encaje de bolillo y ser el mejor un partido para volver a ser titular en otro, es algo inexplicable en este Betis. Es el único jugador que va al espacio con Barragán y que tiene algo de desborde y velocidad y verticalidad.
Impresionante.
Y después, Sergio León no lo pone porque él dijo que no lo iba a poner, pero yo no me fío de Setién. No creo que Sergio León esté peor que los demás, porque también lo decía de Barragán y Barragán le ha dado 2 partidos y es el mejor del equipo. Setién le cuesta una barbaridad verlo. Los estados de forma de futbolista, lo que se encabezona con algunos jugadores que no dan rendimiento y que él ve el otro fútbol, esto que es muy de hombre de fútbol.
No, él tiene, el convencimiento y de lo que último, él ve el cambios, fútbol, Oliva, lo que hacemos otra cosa.
Lo de los cambios.
El fútbol lo ve él.
¿Cómo llega Setién a los cambios? No, yo no sé, hay 8 personas en el banquillo mal. Y lo ve tarde.
Mira,
todo.
Lo mismo que el modelo está bien, que el modelo que tiene está bien, luego le cuesta mucho la lectura de los partidos. Y en cuanto al rendimiento de los jugadores, ayer hay un caso que se desmonta por completo, que es el caso de Barragán. O sea, que Barragán no sea titular en el Betis. O sea, es una cosa inexplicable, por mucho que a mí me dé explicaciones futbolísticas de que tiene que tener la pelota, que la vuelta, que más seguridad, que no arriesgar la pelota, que mejor el centro, eso se desmonta cuando ve una Barragán. Y en el caso de Tello es muy fácil, él le gusta al jugador que cuando llega y no el pase no es muy claro para acabar la jugada, retenga la pelota y Tello la expone. ¿Por qué? Porque es futbolista de uno contra uno, es más vertical, y eso de exponer la pelota no le gusta y por eso Tello no juega en el Betis.
Bueno, vamos
no
a pasar titular. En un
instante... Ah, por cierto, que estas cosas en el club también la ven. Claro. Que esto dentro del club, esto de Barragán, de Tello, todo, y la lectura, todo, y la lectura
mira,
en determinados momentos de partido erróneo del entrenador, la ven también los que mandan en el club.
Me claro, notado, porque todo. Yo te voy a decir una cosa, yo creo que bien haría Setién en dejar más confianza a Marco Álvarez que a otro entorno, que seguramente le iría mucho mejor al Betis. Y ya me voy a meter en otra cosa y mira que le estoy dando, esto es darle ya un poquito de... Porque Marco Álvarez es el que mejor lo ve de ahí.
Sí, señor.
Lo que pasa es que si él escucha a otras personas, pues al final... pasa lo que pasa.
Bueno, 2 cosas antes de irnos con el Sevilla, que está Víctor Fernando esperando, y vamos a hablar de la derrota del Sevilla, de la presentación de Munir y demás. Lainez va a lucir el dorsal 25 en el Betis.
Sí, el, hoy ha entrenado por primera vez a la jornada.
El futbolista mexicano ha entrenado y va a lucir el dorsal 25. Ya hablaremos sobre este futbolista, de lo que es su llegada a escalera. ¿Qué pasa con...?
Para cambiar de tercio ya y meternos con el Sevilla, árbitros.
Es que me queda un instante.
Árbitros y es gorda, ¿eh?
Me queda un instante. Sobre Lainez ya hablaremos tranquilamente, el futbolista, el fichaje que ha hecho el Betis, evolucionó el 25, ya ha entrenado. Y nota del Jerez, pidiendo disculpas por los incidentes de los autobuses y el gran follón que se lió ayer, que no es la primera vez. Yo siempre que digo, fíjate la cantidad de años que he ido a retransmitir partido del Betis de Sevilla a Málaga, a Cádiz, a Huelva, a Jerez, y esos son casi siempre incidentes y demás. Pues el Jerez ha pedido, a través de una nota, disculpa al Betis por los incidentes que pasaron en el día de ayer, que fueron fuertes, autobuses, lunas, etcétera, etcétera. Así que dejamos la hostilidad del Betis, vamos con el Sevilla, comenzando por los árbitros. Sí. Lo que es el VAR, que vaya el VAR, la que está dando el VAR, con lo bonito que son los VARs donde vamos nosotros.
El VAR de ayer estuvo muy bien, muy valiente.
Muy bien, muy bien. Era dudosa esa jugada.
Que esa jugada cualquier otro árbitro allí en el VAR, en La Roza, dice Undiano, fuera de juego Undiano, de Canales.
Mayenco, muy bien.
Muy bien, que sí. Hay que tirarla, que hay que tener ganas de tirar la línea, porque si te quedas con la impresión de la jugada que
después
tenemos nosotros
de la que
en
ha
televisión,
liado, la central lechera,
a mí me dio la impresión
tema del VAR
en la toma que era fuera de juego por un hombro. Pues sin embargo, Undiano se dio las trazas de ir tirando línea y decir, señores, no, que Carvajal tiene su hombro también metido. Que hay que tener valentía también en el VAR y la tuvo Undiano.
Pues,
contra los intereses del Real Madrid.
Como pasó eso contra los intereses del Real Madrid, árbitro, Real Madrid-Sevilla, Mateu Laoz, el árbitro del Real Madrid-Sevilla, en el VAR.
El oficial.
El oficial del club, prácticamente. En el VAR, Estrada Fernández. Y en el Betis y Girona, Cordero Vega va a ser el árbitro. Y en el VAR, Alberola Rojas.
Cordero Vega lo conoces tú y tu primo.
No, Cordero Vega ya ha pitado algunos partidos ya.
Bueno, pues en unos instantes estamos con Víctor Fernández en esa presentación y vamos a hablar de la derrota del Sevilla en Liga frente al Athletic Club de Bilbao, de Munir y demás. 1:37 desde el Gourmet, pasamos por los estudios centrales con Alberto Ceballos, Rafa y Carrillo Barrón. Un golpe nada más, Ceballos no quiere muchos golpes. Uno nada más, Coñelo, por favor.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 4.
Por tener el mejor equipo humano y calidad en los tratamientos al mejor precio. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Con un vestido de papelillo de filigrana, festoneado de farolillos de falsa plata.
Alberto Ceballos, esta canción se llama Niña Candela para tu niña. Detalle Alberto Ceballos. ¿Has visto que están todos? Los dos chulones, Carrillo Albornoz y Ceballos. Un besito para la niña. Bueno, pues vamos con el Sevilla Fútbol Club. Víctor Fernández, ¿estás por ahí? ¿Qué está pasando?
Sí, aquí estoy escuchando a Antoñito, que ha salido dos veces en la televisión del club y se cree que es una especie de George Clooney.
Está dolido, ¿no? Está dolido.
Mezclado con Brad Pitt. Hay que darle que estar un poquito, ¿eh, Antoñito? Que te vimos el otro día un poquito pasadito de peso, ¿eh?
Sí, porque es muy mala la Navidad.
Eso es.
Eso es. No, tú no te preocupes, que tú sabes que te quiero.
Sí, pero además eso se
arregla. A pesar de lo que te he dicho, te quiero.
En el siguiente programa, unos planos un poquito más lejanos, hasta que el asunto se vaya otra vez achicando.
Te toca a ti arrancar con lo que vimos en San Mamés y donde las cosas las decimos. Si le hemos echado tantas flores al técnico de Sevilla, en ese partido para mí se equivoca y no está.
Sí, es que ahora como hay un gusto por lo políticamente correcto, bueno, no, vamos a analizar. El partido del Sevilla en San Mamés fue lamentable, absolutamente lamentable. Un equipo que salió a andar. Un equipo que está construido para estar peleando arriba decidió tirarse al callejón en San Mamés y no competir. La imagen de Vanega, Escudero, la de los centrales, con William corriendo por allí como si fuera Usain Bolt, muy mal, estuvo horrible. El Sevilla no salió a competir, y cuando tú no sales a competir, hasta un mal equipo como el Athletic Club de Bilbao te puede desarbolar. Y después el entrador, El entrenador estuvo muy mal, muy mal, muy mal. ¿El entrenador lo está abordando en el Sevilla? Por supuesto, ayer estuvo muy mal porque es que estaba pidiendo, el equipo estaba pidiendo a gritos los cambios, estaba pidiendo Sarabia fuera, Escudero fuera, entrada de Promi y Munir y Amadou por Banega, que Banega se dedicó ayer a darse un paseo. Y horrible el Sevilla, y así hay que decirlo,
sí,
¿no?
Señor. Antonio, decíamos en la retransmisión, decía yo, que este Sevilla tiene dependencia de un grandísimo futbolista, que el mérito lo tiene el entrenador que lo ha recuperado para todo, que es el Mudo Vázquez.
Sí, a ver, ayer era importante. Sí que es verdad que el Atleti salió con muchísima intensidad. Yo creo que el Sevilla no en ningún momento se metió en el partido. Fue superior, pero en intensidad. Y al final eso, jugándote lo que se juega, el Sevilla tenía que haber salido. Y sobre todo, la manera que plantea el partido el Atleti, ¿no? Sí que es verdad que Banega, al no tener Mudo, que siga, es la otra solución que tiene, sobre todo ofensivamente,
que Banega
para
baja
generar
mucho cuando no
sí
está,
pero
el
ayer
Mudo,
ayer por ejemplo, si te fijas, el Atleti intentó que Roque era el que sacara el balón y los centrales, y Banega siempre estaba cerca, tenía un futbolista, en este caso era Munir, que siempre estaba pendiente a él. Y bueno, y no se encontró en ningún momento. Y como bien ha dicho Víctor, los laterales no tuvieron profundidad, metieron...
está mal, sabe, Escudero.
Sabe de no que Jesús Nava Escudero. Es el futbolista que es más incisivo en muchísimas cosas. Y ayer le metió un doble lateral, con muchas ayudas. Ayer no salió absolutamente nada. Y bueno, pero también digo una cosa, ¿no? Alguna vez el entrenador no le saldrá.
Otra clave que le ha dado Oliver, que estoy totalmente de acuerdo porque lo comentamos, es que estos tres centrales... Yo me acordé ayer hasta de Carrizo.
No, es que Carrizo está en un gran nivel, ¿eh?
Pues yo me acordaba ayer de Carrizo. Mira, cuando estos tres centrales juegan como jugaron ayer, y hay un futbolista veloz, se le ve las carencias. Este futbolista tiene que jugar juntito, arropadito, calentito. En el momento que se ve uno por uno, vimos ayer.
Sí, porque sobre todo, mira, el primer gol sí que es verdad que viene de una jugada que no le tiene que ver a su pierna dominante a
y no sale nadie a tapar.
Exactamente. Pero el segundo gol para mí es totalmente evitable. O sea, el segundo gol con una falta solo, aunque meta un puje, lo que sea, pero no te puede hacer ese gol. El segundo gol no te puede entrar en la vida. Un central del Sevilla... Y yo creo que eso, el entrenador me consta que en el primer tiempo no las tenía todas porque estaba...
Nadie se va a preguntar por qué, con la que le estamos dando a Sergi Gómez, por qué Promes, que es el futbolista más rápido del Sevilla, no corre detrás de William, que viene además en carrera.
Pero ahí es una cadena.
No llega,
Eso es una cadena.
Que no llega.
Viene lateral.
No corre porque no quiere correr.
No. Pero no llega William nunca.
Escúchame, no te quedes.
Lo tiene que tirar Sergi Gómez.
Tiene que ser una falta táctica en el centro del campo. En el centro del campo, que es que seas un autopase.
Antoñito, vamos a ver. Es que ya vamos a ser claros. Sergi Gómez, que está tapando la salida de William, ¿cómo lo marca a 3 metros? Si es que eso es de, claro, eso es de parvulario.
Ahí es donde
es de parvulario. William, que es el que se queda arriba, y tú eres el central cerrando, eso en el colegio con 5 años, pégate a él, porque en una carrera se te va. Es que hay que enseñárselo a Sergi Gómez a estas alturas.
Pero aunque no estés pegado, porque tampoco puede estar pegado permanentemente, pero si va en tu zona, pegado, te tira un autopase.
No tenía amarilla.
Tienes un señor cuerpo para tirarlo.
Pegado porque en carrera se te va y hay que impedir que se dé la vuelta, que son más antiguo que el hilo negro.
Es que mira, te digo más,
ayer
se dio un dato, ¿no?, importante, que también esto le pasa a Sevilla, ¿no?, que es que el futbolista en casa llevaba sin marcar más de un año y medio, ¿eh? O sea, que es que ya lo que faltaba. O sea, que William llevaba sin marcar en casa más de un año y medio. O sea, que eso pasa en cualquier equipo en otro lado. En Atleti sabemos que allí la filosofía estaría, vamos, fuera.
Pero además, Antonio, además no vi al entrenador leer el partido. No vi al entrenador...
No. Ayer no salió nada. Para mí ayer no todo el mundo...
Porque también hubo un futbolista que lleva varios partidos sin estar, que es Sarabia, que
Sarabia
tuvo que quitarlo...
Del campo.
Sí, pero sobre todo Sarabia lleva varios partidos costándole mucho, pero mucho, y no está.
Sí, pero yo creo que también son los lleva muchísimos minutos,
es
¿no?
Que
yo
la
creo
primera parte de campeonato, Antoñito, que han hecho los dos es formidable, Banega y Sarabia. Es normal que tengan un bajón. Hay que ver a ver si la segunda unidad está a ese nivel, ¿no?
Y además los fichajes, Muni tiene que aportar, porque seguramente entrará mucho Prome. Ya esperamos que el Mudo no haga lo que hizo el Leganés, porque es un futbolista importante que al final
no
tiene es de esos futbolistas, como decimos aquí, ¿no?, como los curristas, los morantes, ¿no?, que todo el partido desapareció, pero con dos jugadas te
de todas formas, Antonio,
ese no puede desaparecer.
Machín, mira, que está haciendo un trabajo extraordinario en el Sevilla, creo que no somos dudosos de cuestionarlo, es maravilloso lo que está haciendo, pero por ejemplo el Mudo lleva, es verdad que desde la media parte del Leganés hasta el final del otro partido no jugó, y el Sevilla no ha ganado ninguno de los 3 partidos, ¿no? Ha perdido capacidad ofensiva.
Que jugó él.
Efectivamente, ganó en Bilbao, pero en la Copa del Rey. Quiero decir, en Liga. Y ahí sí creo, el otro día que tenía problemas de intensidad el Sevilla, que con la presión lo estaba agobiando el Atleti, a mí me parece que el Sevilla tiene una opción que se le ha olvidado a Pablo Machín, que es la de meter a Madu, que es un futbolista más físico en el centro del campo, acompañarlo con Roque Mesa, a lo mejor tiene más problemas en la salida directa desde atrás del balón, y adelantar a Vanega. Cuando no está el Mudo Vázquez, digo, yo entiendo que para él Vanega es fundamental ahí, pero cuando no está el Mudo, y Machín el otro día en ningún momento lo mueve, que ve que se están comiendo a Vanega, que lo tienen tapado. Oiga,
sí, pero visto
dale dos pasos adelante y mete a Madu.
Sí, ¿no? Pero visto has dicho una cosa que es la realidad, que también tiene que participar Sarabia. También los dos delanteros que están impresionantes, tampoco tuvo
que
mucha participación. Exactamente,
ayer
no vino mucho a recibir, no se dieron la vuelta. Entonces, ayer no es solo el cambio ese, sino que también tienen que aportar el caso de Sarabia, que es un futbolista que te da mucho en última línea, segunda línea, y los dos delanteros que ayer sí que es verdad que no estuvieron su día. Pero también puede pasar, pero sí que es verdad que ayer, en el momento que nos taparon a Vanega, Vanega, pues solamente con intensidad y con las dos jugadas de William, pues te gana un partido que ayer la sensación es que tuvimos las mismas ocasiones que el Atleti, incluso igual o más clara. El Sevilla tuvo ayer la de Sarabia en el primer tiempo, después la que tiene Prome, que es que la tiene. Lo que pasa que sin hacer un buen partido te gana un equipo por la efectividad y porque le mete más intensidad, que el Sevilla ayer no le metió la intensidad que le tenía que meter.
Después tiene una carencia el Sevilla, carencia ahora mismo, que es en la banda izquierda, porque Escudero no está bien, no está bien, y Promes creo que es una opción, ¿eh? Promes ayer no estuvo mal, y si no funciona, pues tendrá que probar a Promes por ahí, o incluso, no sé si en el mercado puede haber algún futbolista, porque Arana es otro de los jugadores que puede salir.
Pero
en
vamos,
este mercado de invierno.
Que los sevillistas no estamos preocupados. No estamos preocupados, porque esto para mí, como bien ha dicho, es un accidente para mí, porque yo estoy convencido que con el entrenador que tenemos la confianza es total. Y lo que pasó ayer, seguramente,
bueno, en
el
momento que estuvo mejor Garitano, eso es la verdad, pero
bueno, estuvo mejor. Lo que pasa es que su equipo salió a lo que... Es que ya ahora hay un problema, no solo para el Sevilla, sino para todos los equipos. Es que ahora empieza la segunda vuelta y todos los equipos se juegan la vida. Y aquí no va a haber solo que jugar. No,
y las competiciones cortas.
Y la
marcha atrás.
Que ahora ganar 3 puntos va a ser dificilísimo para todos los equipos, ¿eh? Cuidado.
Bueno, la primera vuelta se ha acabado y es verdad que creo que en el cómputo general lo que le ha aportado el entrenador al Sevilla es mucho. Yo creo que en verano...
A eso iba.
En verano hubiéramos pensado, yo el primero, que posiblemente este Sevilla no tenía nivel para estar tercero en este campeonato, y creo que eso lo ha conseguido Pablo Machín. Dicho lo cual, para mí la gran asignatura pendiente que sigue teniendo el entrenador del Sevilla está fuera de casa. Al hilo de este último partido, creo que fuera de casa le cuesta mucho, espera mucho, deja que los partidos se vayan discurriendo, realmente no suele ir por los partidos desde el principio, le cuesta una barbaridad, los deja que se vayan madurando.
6 partidos seguidos y sin ganar a domicilio en Liga, 2 derrotas y 4 empates.
Por eso, dentro del análisis general, que creo que ha realizado un gran trabajo en esta primera vuelta y que dejara el tercero del Sevilla, yo
son
pensaba que no lo iba a hacer.
También,
A mí también me da la impresión que el entrenador tiene fuera de casa que saber, que tiene futbolistas para encarar los partidos de otra manera. Y ojo que ahora llega un tramo de temporada en la que, visto que puede bajar, normal, que pueda bajar un poquito Vanega o ahora está un poquito más bajo Sarabia, están llegando los refuerzos y el Sevilla necesita de jugadores, ¿eh? Ahora llega, el miércoles hay en teoría un trámite ante el Atleti, pero esto ya son eliminatorias y finales y finales y finales.
Necesita
en la Liga, en la Copa del Rey, cuando llega la Europa League, una eliminatoria tremenda ante el Alacho, y va a necesitar Pablo Machín a 15 o 16 jugadores que estén a nivel.
Pablo Machín es el nombre, Antoñito. Estamos hablando, pese a todo, la persona que con Caparrós, con el presidente, el entrenador, le ha devuelto a Sevilla todo, ha recuperado, ha hecho tantas cosas. ¿Cómo es Pablo Machín? En el trato personal, tuviste una entrevista con él, magnífica,
sí,
estuviste los dos fenomenal. Paseo, ¿cómo es Machín?
Para mí es una persona muy sincera y muy cercana, ¿no? Yo creo que, y muy consciente de lo que tiene entre manos, ¿no? Yo creo que sí que es verdad que él te habla, y sobre todo a Petit Comité, ¿no? Es una persona de fútbol, una persona que está en el Sevilla su oportunidad y lo está aprovechando. Pero sí que es verdad que él, haciendo un análisis de fútbol, él viene con unas ideas y si hace falta cambia para mejorar, lo hace. Y yo creo que eso le engrandece, ¿no? Un entrenador que no se encabezona en una manera de jugar, de entrenar, sino que él busca siempre la mejora, el sacarle competitividad a su equipo y sobre todo que es una persona que es muy sincera a la hora de hablar contigo, ya sea con, en este caso conmigo, como fue en ese momento, con cualquiera. Incluso tú lo ves en la rueda de prensa que no se va por las ramas, sino yo siempre, y lo dije en su momento, incluso ahora lo puedo decir aquí, en el momento que terminó la entrevista con tanto con Jesús Gómez, con Caparró, incluso el presidente, cuando nos vimos, le dije que estamos en muy buenas manos en una persona que si no lo adaptamos bien, en 2 o 3 años tiene una proyección tremenda, porque es una persona que, bueno, que tendrá su momento como todos, pero yo creo que estamos entre los mejores entrenadores de manera de ver el fútbol y de manera de plantear que es capaz de cambiar y es capaz de ser versátil en muchas cosas. Yo creo que estamos en una persona con mucho conocimiento.
Y después tiene una virtud, Antonio, que es que, aparte de que le exige al club, aunque él ha llegado que parecía que tenía un perfil bajo, digo porque viene del Girona, no porque el hombre a lo mejor es mejor entrenador que Mourinho, pero le ha exigido al club desde el principio, pero lo mejor es que no se ha parado mientras le exige al club. Ha exprimido el rendimiento de los jugadores hasta la extenuación. Hablabas tú de Carrizo, ha recuperado a Ñañón, que parecía que era un desastre. El otro día Nolito hace su mejor partido, la desgracia de la lesión. Pero es verdad que es que encima le está sacando un rendimiento a jugadores que parecía que no valían a Roque Mesa, el propio Roque Mesa, que eso es una virtud, me parece, tremenda.
Está demostrando que es muy buen entrenador, que ha tenido esos deslices y que ayer, por ejemplo, estuvo mal, porque el Sevilla estuvo mal, pero en global, en esta primera vuelta, clasificado en todas las competiciones y tercero en Liga.
Víctor, para mí es el mejor fichaje de la temporada.
Sin lugar a dudas.
Un acierto de la dirección deportiva de Joaquín Caparrós, que creo que
el portero, ha acertado con el portero.
Luego futbolísticamente hay aciertos también, otros menos aciertos, pero a mí me gusta el acierto en el entrenador, ¿no?
Sí, que es muy importante. Sí, pero que no es un entrenador que se encabezona en su... escúchame,
es muy abierto.
Que raro es que se equivoque 2 veces. Se puede equivocar durante la temporada varias veces, pero seguida equivocarse es difícil, ¿eh?
Víctor, ¿qué está pasando por ahí?
Bueno, estamos esperando a que venga Munir, y como estos actos se organizan después de los entrenamientos y los entrenamientos no tienen un final fijado, pues nos cuentan que se ha retrasado el entrenamiento.
Ahora estarán comiendo los futbolistas.
Y estamos esperando que llegue Munir. Lo que sí os puedo contar es que mañana van a presentar a Gober, que son las 2 caras nuevas en el Sevilla, y ojo porque esto no ha parado aquí, ¿eh? Porque según he podido conocer, el Sevilla sigue trabajando, ahora va a especular un poquito con el mercado. Yo no descartaría que pudiera salir algún jugador, pero hay 2 puestos en los que el Sevilla medita la posibilidad de reforzar el equipo. Uno es la banda izquierda está muy mal y yo no sé si Gober puede jugar en ese puesto, no sé si se puede adaptar. Ha jugado de lateral izquierdo, ha jugado en ocasiones, pero no lo conozco lo suficiente para saber si se puede adaptar como carrilero. Y otro puesto es el del centro del campo. Yo creo que delantero no va a haber ninguno más, pero la posibilidad de buscar un centrocampista más para darle relevo a Vanega o Franco Vázquez es lo que está manejando el equipo.
Bueno, pues estamos a 14 de enero ya, ¿eh? El mercado se abrió el día 1 y los futbolistas que vienen tienen que venir para allá. Aquí no hay tiempo para ajustarlo, para adaptarlo. En el Betis, Ocaña, mercado de invierno, ¿la cosa cómo está, además del mexicano Lainez?
Pues va tardísimo lo del delantero, ¿no? Que es Lucas Pérez el que tienen elegido. Serra, es verdad que se ha pegado 5 días en México prácticamente para cerrar a Lainez, que la gente dice que Lainez no es una prioridad, que no hace falta, pero yo, en vista del poco de Forde y velocidad que tiene el Betis arriba, sí que me parece que es otro jugador que tiene que llegar, venir y jugar, porque lo que tiene es velocidad, conducción y desborde, y al Betis es que carece de eso arriba, de un jugador que rompa la línea. Pero aparte de eso, Rafa, evidentemente el delantero, y se está entreteniendo el Betis en el jugador, en Emerson Aparecido, el jugador este del Atlético Mineiro de 19 años.
Emerson Aparecido, pero ¿Aparecido?
¿Sí?
¿Aparecido de verdad o no?
Jugador que quiere fichar a 3 bandas con el Fútbol Club Barcelona, que es un jugador de Pep Segura, este digamos representante de absoluta confianza de Serra Ferrer, que el Barcelona quiere un tanto por ciento, ficharlo con el Betis, que juega aquí. Pero que para mí sí que, después de ver a Barragán el otro día, no me parece que un lateral derecho sea la prioridad. Tiene que venir el delantero y viene tarde porque es que el Betis se la juega con la Real Sociedad el jueves.
El juego que nos va a dar Emerson Aparecido cuando venga va a ser fenomenal aquí. Bueno, Víctor Fernández, por lo tanto, estamos ya a 6 minutos de las 2. Los jugadores han entrenado, han almorzado. y estábamos esperando, lo escucharemos a 3 y 25. O...
Si quiere abrir otra emisora a partir de las 2.
Eso, podemos abrir otra emisora.
Y acabamos a las 2, ¿eh? Ahora, si él tiene streaming. Si él quiere streaming.
Un poquito de streaming.
Hoy va a comer tarde. Hoy va a comer tarde, visto, ¿eh?
No, visto, él lleva su régimen.
Ah, vale.
Le lleva siempre la...
Es que te gusta.
Arroz blanco y un filetito.
Y filetito y vuelta y vuelta.
Con cébolo.
Y vuelta y vuelta, sí, sí. Tu dieta no la puedo seguir, Antoñito, porque si no...
No, porque... Bueno, no, no la puedes seguir, ¿no? Porque te gasta poco.
Por
gasta
cierto. Poco.
Y además no le gusta...
No gasta ni broma.
Además no le gusta a Antonio unas cosas que no gustan a otro con hielo, eso
por
no le gusta.
Por cierto, a los
está
fieles...
imposible con espuma.
A los fieles, leales y castos oídos de esta programación que todavía se emite de lunes a viernes y los fines de semana... El tiempo de juego, además, mañana, por motivos de programación especial y de cara a lo que está pasando en la Andalucía política, los servicios informativos de esta casa hacen una programación especial mañana y pasado. Viene el grueso de Madrid y demás. Así que mañana y pasado, ¿qué quiero? ¿Qué año me tienen loco?
Es que estoy muy nervioso, se me va a acabar el tiempo. Que vaya como está el streaming nuestro, que nos está escuchando Pedro Díaz desde Viena, Austria, y me ha dicho, dile a Oliva, por favor, que en Austria... Que el nuevo fichaje del Sevilla es austriaco y que no se dice Weber, se dice Bubar.
No, la pronunciación la ha hecho Víctor, que dice, ¿cómo dices tú, Víctor?
Ah, no, no, yo, Oliva, a Víctor.
Yo lo único que conozco es a Bubar.
A Víctor, que mira, está Pedro diciendo que es Bubar.
No,
Bubar no lo conozco. Que Víctor le va a decir gañón hasta final de temporada.
Dile a tu amigo Pedro que las películas de indio para otro momento.
No, no, voy a decir la pronunciación según Google en austriaco, sería Boba.
O Google.
Boba. Boba.
Igual que Bubu.
Sí, una cosa así.
Así suena. Ya tenemos a Bubu.
A Bubu.
Y a Boba.
Boba.
¿Y Antoñito?
Nos falta. Antoñito, que Gol Televisión, Sevilla Televisión, ¿algo más en tu agendón este año? ¿Qué?
No, nada más. No llegó a más.
Radio Marca, también.
Ah, bueno, Radio Marca.
De Radio Marca.
Sí, ahí estamos.
Esos son mínimo ya tres facturas, ¿eh?
Esos son tres facturas.
Eso es clavazo gordo, ¿no?
Además me ha dicho Alonso que el día uno está allí en la puerta esperando.
Sí, casi.
Bueno, pues la jornada pasada ha sido chunga, Antoñito. Se abre la segunda vuelta la semana próxima. Tenemos Copa del Rey esta semana y la Europa League, o sea que está muy bien, ¿no?
Siempre, por eso el Sevilla está intentando reforzar el equipo, ¿no? Yo creo que tenemos bien, digamos, los deberes hechos. En Copa yo creo que tenemos los deberes hechos. Y ahora, pues nada, que lo que venga, pues aporten y seguro que vamos a ver. Con este entrenador seguro que va a sacar rendimiento, ¿no?
Benzema fue el futbolista más...
El mejor de la primera parte.
Ya tengo el sonido, por cierto, ¿eh? De cómo se pronuncia el jugador del Sevilla. Os lo voy a poner ahora.
Yo sé que el entrenador...
Que no está descartado para el Sevilla.
El dedo de la lesión...
Parece que no lo van a operar. Van a intentar hacer un tratamiento ortopédico de Fela Miguel Ángel Díaz... en COPE y que no está descartado para el partido frente al Sevilla.
Oliva, ¿cómo se pronuncia?
Voy a ello.
Weber.
Maximilian Weber.
Buba. Ese es un alemán o algo.
Maximilian Weber.
Buba. Casi cuando te entras.
Estaba ronco el hombre que la grababa.
Niño del vómito.
Ese es el niño del vómito después de comerse cuatro tocinos del cielo.
Si Lilian Buba lo que tiene que jugar es bien a la pelota.
Víctor, escucha,
ya sabes cómo se pronuncia, ¿no?
Víctor, eso lo pronuncia el niño del vómito después de comerse cuatro tocinos del cielo.
Exactamente.
Esa es la pronunciación.
Esta semana vamos a tener posibilidad de hablar. Evidentemente, tenemos mucho fútbol, que es lo que nos encanta. El Sevilla tiene una eliminatoria encarrilada el miércoles. Pero ojo que para el Betis es el partido de la temporada, ¿eh?
Cuidado,
que es la primera gran final, porque te la estás jugando en Anoeta, en Copa del Rey. Caer en Copa sería un palo muy gordo para el proyecto del equipo y, por tanto,
partido cuidado trampa, Oliva, partido
que el jueves...
Trampa.
No trampa, esto es una final en toda regla, ¿eh?
Ahí está Juan Baez, Juan, media hora de retraso.
Bueno, pues señores, nos vamos desde el Gourmet. No ha podido ser, ahora termina este programa, será. Cuando termine este programa, sí, Buba. Ahí está. Ese era el que trabajaba con el otro que corría, su novia era Buba, ¿te acuerdas? No, el que cogía los pescados en la gamba, Buba.
De los camarones,
Cuba, ¿no?
Nos vamos, señores, en más deporte a las 3 y 25. Ahora, servicios informativos de la COPE. Gracias, don Antonio.
Gracias a vosotros.
Siempre, Antoñito, goleador, buena gente, buen padre, buen marido, qué tío. Rafael Carrillo Borno y Alberto Ceballos nos dejan ya en los sonidos finales desde esta vuelta al Gourmet. Gracias, buenas tardes, adiós.